Vale, pues ya está grabando. Ya ahorita, pues ya ni modo. Si alguien más se conecta, pues ya no lo va a poder ver porque estoy aquí desde el iPad. Entonces, pues ni modo. Para el próximo, para la siguiente parte. Me dejan hacer dar la bienvenida y arrancamos, ¿ok?
Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a un episodio más de podcast, aquí del Baúl de la Lucha Libre. Estamos. Pues el día de hoy muy contentos, muy emocionados y agradecidos también por poder hacer esta plática, más que entrevista, esta plática, este podcast. Estoy con muy buenos amigos míos de un grupo de tanto Facebook como de WhatsApp, llamado el Coliseo de las Máscaras. Y pues nada, me siento muy contento de recibirlos, de estar aquí con ustedes y pues darles la bienvenida. ¿Cómo están? Germán, ¿cómo
¿Qué
estás?
tal, Luis? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas por
¿Qué
allá?
tal, bro? Buenas tardes, John.
¿Qué cuentan?
¿Qué tal, mi brother? Buenas tardes. Pues aquí andamos, mira. Gracias por la invitación. Ahora sí que emocionado porque no siempre nadie comparte ese tipo de cosas. Las personas que regularmente no somos gente que le invierte mucho a lo mejor a veces a las colecciones, pero pues ahí humildemente vamos armando algo de lo que es el amor a la lucha libre.
Excelente, excelente. Germán, ¿cómo estás?
Bien, bien, Jensi, muchas gracias por la invitación aquí a tu podcast. La verdad es que, pues sí, me emociona hablar un poco de este tema, porque como dice acá el amigo, pues a veces pues uno no es un gran coleccionista todavía, pero trata de darle ahí lo mejor a la colección para irla aumentando poco a poco y tener pues unas buenas joyas.
Es que yo creo que todos empezamos así, ¿no? O sea, todos, al menos yo empecé así, y creo que la mayoría, pues con máscaras muy sencillitas, máscaras, al menos yo cuando era niño, pues a mí me valía gorro, me valía madre, la neta, que fuera una máscara profesional, que aunque las doble costura y el doble forro, que a mí no, o sea, yo quería simplemente una máscara, ¿no? Inclusive en el canal, hay un video que es un anecdotario donde compartí mis primeras máscaras y yo comentaba y decía, es que a mí en aquellos años, pues realmente ni sabía, yo solo quería una máscara y ya, ¿no? Y yo creo que así todos empezamos, ¿no? Porque, pues al final del día yo creo que la máscara es el símbolo principal de la lucha libre, al menos en México.
Y más que de la lucha
Exacto,
libre,
sí, de hecho
es de
es la
la
que le da la magia,
cultura.
la verdad, a la lucha.
A ver, si quieren, para que no se distorsione, Germán.
Sí, digo, aparte de ser de la lucha libre, ya es parte de la cultura mexicana como tal, la máscara. En todos lados vas a los estadios de fútbol y cualquier mexicano trae su máscara tricolor ahí, a ese grado.
Así es, Peter.
Sí, bro, te comentaba, la verdad que yo desde niño, igual que cualquier otra persona, pues ya te pones en la camisa, ya te pones ahí algo, ¿no? Desde ahí empezaba la afición. Y te comento, yo tengo contacto con la lucha libre ya desde muy niño. Mi papá en paz descanse era compadre del señor Dandy. Entonces yo desde niño ya andaba, tengo
Órale.
Mendoza, tengo Aguayo, yo soy de Guadalajara. Entonces imagínate, yo estar así de, no sé, 4 o 5 años y ya estar en las arenas ahí con un perro gigante que tenía el señor perro, voy en paz descanse, pues de ahí viene mi pasión por la lucha libre.
Con un perro, o sea, un perro.
Perro, sí, lo traía de mascota, haz de cuenta que estaba el señor perro
¿Ese
Aguayo.
es este, no, carnal? Mira.
A ver, es exactamente, exactamente. Pues imagínate,
Ajá.
yo estaba ahí con mi papá ahí cerca, no, no en los vestidores, cerca del pasillo, y él
Claro.
platicando con ellos. Imagínate yo chiquito y ver ese perro gigantesco, uno de mí
Está grande, está
sí está
grande.
impresionante, la verdad. Son de los buenos recuerdos que tengo desde lo poco que estuve en Guadalajara, ya que me cambié a la ciudad de Tijuana, pero son mis pocos recuerdos que tengo del primer contacto con la lucha libre.
Es que, pues, Guadalajara realmente es, híjole, yo creo que es de los estados que más ha dado luchadores, ¿eh? Guadalajara yo creo que es de
Así
los
es.
cuna de luchadores bien chidos, neta, luchadores bien, bien grandes, pues, desde un Perrito Junior,
Imagínate.
vamos, muchísimos, muchísimos. Y qué chido que justo de eso trata un poquito también este podcast, de poder platicar ese tipo de anécdotas. Fíjate, eso sí, está bien chido eso que comentas de lo de, pues, ver a ese perro ahí enorme, pues, o sea, para un niño, pues, está cañón, ¿no?
Impresionante, sí.
Germán, ¿tú en qué parte estás ahorita?
Yo acá estamos en la Ciudad de México. Aquí Olé. Yo crecí, pues, he radicado toda mi vida acá en la Ciudad de México. Ay, y, pues, bueno,
dile la vida que te dé el
trofeo por la lucha libre de Monterrey. Empieza desde pequeño por mi papá, que él veía las luchas y hasta las grababa, hacía los videos en los estos VHS que todavía existían en ese entonces.
Órale, qué
las
chido.
Grababa porque por su trabajo no coincidía los horarios para verlas, y pues ya las grababa cuando podía, las veía y las veía yo con él. De ahí, pues, me fue bien haciendo el gusto por la lucha libre como tal.
¿Cuántos
Ya en
años
el
tienes
mundo
ahí
de
de tu
las
hermano?
máscaras, yo 28.
Órale,
Yo 28 años.
Ajá.
Entonces ya el gusto por las máscaras, pues sí, siempre me han gustado, pero pues por falta de recursos nunca había tenido oportunidad así de como comprarme una. Siempre me limitaban a que no, pues luego, ¿no? Luego, luego. Y hasta que tuve oportunidad de comprarme una de esponja, fue con la que inicié yo. Comprarme una de esponja que todavía tengo aquí, de hecho. Mira, es esta de Dr. Wagner.
Ah, de Wagner. Ah, órale,
Fue la
órale.
primera máscara que compré así en toda mi vida, así ya como para coleccionista yo. Que dije, no, pues
Ajá.
tengo que empezar a comprar máscaras porque quiero mi colección. De ahí, pues ya fui comprando de otro tipo, bueno, las semiprofesionales, y ya luego, pues ya empecé un poquito más con las profesionales. Pero sí, yo desde pequeño tenía la afición por la lucha, pero pues, te digo, ya hasta mucho después, ya apenas llevo 3 años coleccionando máscaras como tal.
Fíjense
Pues
que es
ahí
algo
vamos.
bien interesante ahorita que me comentaban. Curiosamente, yo también. A mí la lucha libre de niño me remonta a mi papá, pero contrario a ustedes, a mi papá no le gustaba la lucha libre, no le gustaba para nada. Pero como a mí me gustaba, pues me tenía que llevar, ¿no? Pues me llevaba. Entonces, para mí, mis primeros recuerdos de la lucha libre son esos, el hecho de que mi papá me llevara. Ahorita mi papá tampoco ya está aquí con nosotros, pero ese recuerdo yo lo tengo muy presente, muy, muy de mis primeros recuerdos de la lucha libre, más que ver la lucha en sí, porque, pues, puta, ni, si ustedes me preguntan una lucha que te haya marcado de niño, puta, pues ni me acuerdo, ¿no? O sea, pero el hecho de que mi papá me llevara y fuera conmigo, eso yo creo que es lo que yo más recuerdo. Y sí, yo creo, ahorita que mencionabas, Germán, lo de la máscara, yo creo que todos iniciamos ese proceso, ¿no? De mascaritas de esponja, de tela, ya luego con las semiprofesionales y ya luego pasamos a las profesionales, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, exactamente, coincido contigo, Jensen. Ahí sí, pues todo mundo que le gusta de cierta manera las máscaras, tiene sus mascaritas de esponja, digo, en manera general. Ya unos que le vamos agarrando más cariño como tal a crear una colección, empezamos a subir de nivel con las semiprofesionales, vamos sabiendo más del mundo de las máscaras y pues ya queremos una profesional, y luego ya queremos también originales, las luchadas, etcétera, ¿no?
Claro. Peter, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer máscara? Sí, ahorita ya, por ejemplo, Germán, comentó que era la de Wagner, una de esponja. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer máscara que llegaste a tener en toda tu vida?
Mira, fíjate que pues de niño, la verdad, ahorita ya un poco más grande, ya casado, sí, recuerdo la primera máscara cuando empecé a coleccionar, pero la primera máscara que a mí, la verdad, a mí me impactó, que siempre cuando iba a la arena quería la de Tinieblas. Se me
Órale.
hacía impresionante ese señor, cómo llegaba con ese porte, esa altura, y la máscara, pues era, por así que, pues no sabía nada, pues ya ves que algunos los ojos, la boca, pero esa era, se me hacía
Todo.
impresionante esa máscara. Esa máscara, yo fue de las primeras que tuve de niño. De esponja, y pues es la que recuerdo, la verdad, de Tinieblas. Era impresionante ver cómo ese señor llegaba a las arenas.
Sí, es que eso es una. Yo creo que era una máscara para su época que, pues, se salió de lo tradicional, ¿no? O sea, del típico antifaz. Pues la de Tinieblas sí está muy chida, la de Tinieblas está muy, muy, muy chida.
No, y el equipo, el equipo, o sea, de verlo con todo el equipo, con sus
Ajá.
guantes, con Luche, era impresionante.
Es que Luche también fue un boom, ¿eh? A Luche fue
Exacto.
otro. A Luche fue a Luche, o sea.
Sí,
La neta.
definitivamente.
Yo creo, fíjate que a mí, por ejemplo, también, una de las primeras que tuve fuera de Tinieblas, pero fue de así de niño, o sea, infantil, así de tela. Yo, por ejemplo, en lo personal, ¿cuántos son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis máscaras que tengo yo aquí, que yo les tengo mucho cariño. Las primeras, les digo, son de las primeras que me compraron. Es una de Wagner también, una de Histeria, una de Máscara Sagrada de Abismo Negro del Ciber. Esas les hablo que tienen, yo creo, como 15 años, más o menos, 15 años, un poquito más, yo creo. Y una que me compró hace, que me regaló hace poquito mi mamá, de Pierrot, igual es mi profesional. Yo creo que son las que más, yo les guardo más cariño. Más que yo lo comentaba en el video que tenemos en YouTube, más que el valor económico, porque pues, no sé ni cuánto costaron, ¿no? Es el valor sentimental que yo creo que tienen. ¿Tienen ustedes algunas máscaras que tengan este valor sentimental así? O sea, que digan, es que sabes que me la regaló mi hermano, me la regaló mi papá, me la regaló mi hijo, mi esposa, no sé, y que tengan con mucho cariño.
Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que con Germán y yo creo que sí debemos de tener alguna. Yo te comento, de hecho ya la saqué de mi cajita, tengo dos. La
¿Ah?
primera máscara de mi colección fue de nada más.
Ah, del Mordor.
Monster.
Monster, Monster, Monster.
Monster, sí, es cierto, Monster.
Ah, ¿dónde está?
Es
¿Es
una
luchada?
mamada.
No, no fue luchada. Fíjate que en el 2012 tuve la fortuna de ir a la última Expolucha en la Ciudad de México, en Centro Banamex. Tengo una amistad, una muy buena amistad con el Negrito. La verdad, es un de las pocas personas que he coincidido en la lucha libre. Es mi amigo, es un tipazo el Negrito, la verdad. Coincidimos con él allá en Ciudad de México y pues la pasamos genial. Ahora sí que era desayunar, comer y cenar lucha libre, andar con él en el gimnasio, a todos lados. Y la verdad me sorprendió porque el día antes de irme sacó de su maleta esta
Claro.
máscara, y la verdad casi me hizo llorar. O sea, imagínate yo, o sea, no era con intención de que él me regalara una máscara, claro que no.
Claro.
Entonces, imagínate tener de luchador, de su maleta, de las que él se llevaba a sacar esta máscara y obsequiármela, créeme que tiene un valor sentimental, no es mucho más ni nada, es simple látex, pero la verdad la guardo con gran afecto, la guardo con gran afecto y pues son de las primeras que cuando empecé mi colección. Rápidamente, otra que tengo también, no sé, les comentaba yo a los compañeros que yo soy corredor aquí en Tijuana.
Sí,
Por eso es que tengo
me
mi máscara,
contaste.
¿eh? Es por eso que tengo la máscara, es mi personaje, el Cimarrón.
Sí,
Es por eso que tengo la
me
máscara.
comentaste ayer. Ajá.
Sí, en un medio maratón de aquí de 21 kilómetros a la ciudad de Tijuana, al terminar la carrera, ¿cuál fue mi sorpresa? Que uno de los amigos fotógrafos muy conocidos aquí en Tijuana, llegué a la meta y me regaló esta máscara, mira.
Ah, de Lelia Park.
En la parca. Pero ve.
El
Es de esponja, bro. O
Mm-hmm.
sea, checa.
Ah, está chida.
O sea, él me dice, ¿sabes qué? No son como las que tú usas, pero le dije, no, espérame, o sea, la verdad que esta máscara la guardo con gran cariño de mi
Muy
amigo, la verdad,
bonita.
ahora sí que la tengo ahí en un lugar muy especial porque son cosas, como tú comentabas, no es tanto lo económico, una máscara que te puede
Claro.
costar 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Que realmente mucha gente dice, pues es un trapo de tela que tienes ahí, ¿no? Pero realmente que venga de una persona especial y que sea un obsequio, esas dos máscaras tienen un lugar muy especial en mi colección.
Es que creo que eso les da un tanto o un mucho el valor, ¿no? O sea, el hecho de que sean máscaras, más allá de la tela, más allá de. Es el quién te la regaló, el cómo llegó a ti. Yo creo que eso es lo chido, ¿no? Germán, ¿tú tienes
Sí.
así alguna en particular?
Pues precisamente la que te comentaba de Wagner,
Ajá.
esa, pues, o sea, como tal, no la compré yo directamente, o sea, así fue como de que claro, la había comentado con mis papás, claramente, no, pues tengo el proyecto de que quiero coleccionar máscaras, ¿no? Y dije, pues voy a empezar a juntar. Y de repente, pues ellos me dijeron, mira, te compramos esta pues, de esponja, como tal, te digo, claro, me dijeron, ay, mira, ahí venden. Pues ellos no saben bien pues, lo que es semi-pro y eso, ¿no? Y yo les dije, va, órale. Y me la compraron ellos, pues de lo poco que tenían, por eso es que la tengo todavía guardada aquí, como parte de mi colección,
Qué
aunque
chido.
tengo ya muchas profesionales, y también tengo esta de Super Muñeco. Es valiosa para mí porque es la primera que tengo autografiada.
Órale.
Y me la dio de propia mano Super Muñeco, fue cuando conocí a Super Muñeco,
No
entonces,
manches, qué chido.
pues sí, tiene un valor ahí importante esta. La costura, como tal, no será muy buena y lo que quieras, pero el valor sentimental que tiene, pues sí es bastante grande, ¿no? Ahí
Claro.
conocer
Oye, ahorita que
a
mencionaste
un super muñeco.
costuras. No, perdón, perdón, te interrumpí.
Ya me pasó, no te preocupes.
Ah, es que
Dale,
como
dale.
que se. A mí como que aquí me está fallando el internet. Pero ahorita que comentabas de costuras, ahorita voy con eso de las costuras y todo este tema tan random. Pero antes, yo quisiera preguntarles un poquito, Peter, ¿cómo fue? Porque ahorita ya hablamos un poquito acerca de estas máscaras que son valiosas, pero ¿recuerdan o tienen algún punto de partida donde digan, es que a mí la lucha libre me empezó a gustar a partir de tal acontecimiento, de tal suceso, o fue espontáneo que se dio, un día de repente las vi en la tele y me gustaron, un día de repente me invitaron y me gustaron? ¿Tienen algún algún comienzo, si lo podemos llamar así?
Sí, la
Pues
verdad
mira,
que
en mi
sí es.
caso,
Adelante.
ah, dale. Digo, en mi caso, pues por mi papá, que como comentaba, o sea, me empezó a hacer el hábito de verlas cada 8 días, que era cuando él podía en su día de descanso, veía sus
Ajá.
VHS y veíamos el grabado de la semana. Y entonces de ahí pues me gustaba como que ese momento de convivencia con mi padre, con mi papá, y como que hizo que le agarrara cariño a la lucha. Como que decía, eso es. Esto me gusta, y fue agarrarle pues el modo ya a verlas yo, a empezar a agarrar pues como el bando, a cuál irle, a los luchadores a los que apoyaba, y ya irme adentrando un poco más en como la lucha, no nada más ya el hecho de verlas y ya, sino ya alentándome a apoyar a bando rudo, que yo que siempre he sido rudo. Aunque al principio sí veía a los técnicos como Octagón, Atlantis, Blue Panther cuando iniciaban, que pues eran otro rollo, ¿no? Que sí, tenían mucha técnica, mucha agilidad. Octagón, en sus inicios, es una agilidad bien cañona, que ya no tiene ahorita, obviamente. Pero pues sí, o sea, ver todos esos movimientos que hacía, a mí me
Acá está,
impresionaba, porque yo
mira,
soy de
te está
más o
escuchando,
menos
cabrón, te está
de ahí
oyendo.
de Octagón para allá. No, es una demanda ahorita. Yo soy pues, más o menos de ahí, de cuando empezó casi la Triple A, pues, para acá, ¿no? Entonces, pues sí, ver a los capos, precisamente por eso fue que me empecé a inclinar por el bando rudo, por los hermanos Dinamita. O sea, pues eran unos rudazos, y pues fue lo que me empezó a agradar de la lucha, toda esa rivalidad que hay, tanto también en la afición, ¿no? Como el aficionado empieza a gritarles, ¿no? Pues, ofrecerle la mamá a los rudos, apoyar a los técnicos, a todo. Todo ese mundo que es la lucha libre te enamora al final de cuentas. O bueno, a mí así me pasó.
¿Y tú, Peter? Sí, espérame,
Fíjate que te escucho.
antes de que empieces,
Sí.
¿sí se pronuncia Peter o lo estoy pronunciando mal?
No, no, está bien, está bien. De hecho, mi nombre es Pedro, nada más que pues es mi nombre artístico, el Peter Melark.
Vale. Adelante.
Mira, como te comentaba al inicio, pues yo desde que tengo de razón tengo contacto con la lucha libre. Estar viendo ese tipo de personalidades que había en aquellos años, Ringo Mendoza, o sea, de ese tipo de gente. Yo migro para Tijuana, pues emigro para Tijuana, y aquí, pues obviamente vengo de Guadalajara, del fútbol. Y en el equipo en el que yo jugaba de niño, aquí hay un luchador que se llama Arandú en Tijuana. Él jugaba con la categoría más arriba, entonces, pues resultó de que yo le vi la frente de añadir y le dije delante de todos, tú eres luchador, y me dije, hey, cállate. Entonces, todo el mundo sabía, ¿no? Pero dije, ¿y tú cómo sabes? Entonces empezó la plática y de ahí fue como me empecé a meter a la lucha libre aquí en Tijuana. Me empecé a meter a la lucha libre aquí en Tijuana. Y pues digo, a los 13, 14 años iba a las luchas aquí en Tijuana. Ya posteriormente dejé de ir un poco de tiempo y te platico rápidamente cómo fue como llegué a correr enmascarado, ahora sí que del ring al running. Fue muy curioso porque yo tenía una máscara. Aquí yo trabajo aquí en un lugar del gobierno y un amigo un día me dijo, Dani, me dice, oye, Peter, ¿tienes una máscara? Yo tengo una máscara, una foto. Le digo, sí, ¿cómo no? Porque él tiene muchos años corriendo. Entonces, el tema de la lucha, el tema de la carrera se llamaba Luchando contra las Adicciones. Entonces, el logo de la carrera era una botarga que estaba como la figura esa que todos tienen, ¿no?
La
Entonces,
pose.
él, sí, esta máscara de Averno yo se la presté a mi amigo para que él corriera. Viene por ahí un viernes y me dice, ¿por qué no vamos a correr, Peter? Le digo, no, estás loco. Le dije, ¿qué voy a andar haciendo yo ahí? El ridículo corriendo enmascarado en la calle. No, 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 olvídate, olvídate. Entonces, pues yo estaba activo en el gimnasio. Entonces, tanto fue la insistencia que me estuvo haciendo él para ir a correr, que dije, ándale, pues vamos a correr. Y les presté como cinco o seis máscaras. Al igual que el compañero, yo también tengo, no es que no la encuentro aquí en la caja, una máscara del Dr. Wagner, de color. Entonces, llegamos a la carrera, pues un mundo de gente, pues ahora sí que los que se dedicaron al 100% a eso, y muy poquita gente con máscaras. Entonces, bueno, pues ponemos las, se ponen las máscaras, me pongo mi máscara, y yo traía una camisa de resaque del consejo, de las que sacó el decano. Pues empezó la carrera, y yo enmascarado, y pues me daba vergüenza, pues ahí íbamos todos, ¿no? Entonces termina la carrera, y cuando termina la carrera, me dice un fulano, oye, está fregona tu máscara de Wagner, nos tomamos una foto. Ah, pues va, nos tomamos una foto, y el camarada hizo esto, y pues yo también lo hice, pero como yo pues, le estaba pegando el gimnasio, pues se dice así, y dice, ah, órale, eres luchador, no, qué luchador. Entonces, y foto, y foto, y foto, y foto, así como que, pues qué onda, ¿no? Entonces, se me hizo muy cura ese rollo de que la gente te pidiera, dije, pues oye, pues yo soy una persona X corriendo enmascarado, ¿no? Y la verdad que de ahí me perdieron. Y de ahí cada semana era correr con una máscara diferente, correr con una máscara diferente, y es como empecé a hacer la colección que tengo ahorita, alrededor de unas 120 máscaras que viste ahorita en la caja, y ahí fue donde empecé a comprar máscaras.
Por ejemplo, ¿corres con tapas profesionales o son así semis?
Pues mira, al inicio, el primer que te digo, el primer semestre de ese año, fueron puras máscaras de este tipo.
Ya. Yeah.
Las de, no sé, las que no cumplen con todos los requisitos que debe de tener, ¿no?
Ajá.
Que el protector y el antifaz y que no haya ese tipo de cosas.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Entonces, por ser del destino, entré yo una rifa de las que se hacen ayer y me gané una máscara profesional. Dije, bueno, entonces vi la máscara y me gustó. Dije, oye, pues la compañía es diferente. Entonces, de ahí fue mi perdición. Empecé a empaparme lo que es un poquito de conocer un poquito lo que viene siendo, pues lo que llaman las máscaras profesionales, que la doble costura. Y de ahí fue, empecé a comprar y fue mi perdición. Entonces, pues de ahí ya empecé a correr con máscaras. Dije, pues si le voy a dedicar tiempo al atletismo y voy a meterme bien, pues vamos a salir ahora sí que con una máscara bonita.
Uh-huh.
Y después de ese año empecé a comprar máscaras y sí, ya corro con las máscaras que voy comprando, que voy haciendo encargos, ya voy corriendo con las máscaras.
Mádale, qué chido. Oye, qué suerte. Yo por más que participo en rifas, nunca gano. Por más que participo en rifas, no me he ganado ni una.
Oye, Germán te va a decir, mira, duró una racha que yo estuve, entraba y entré, ¿sabes qué? Ya, basta, o sea, ya. Y el buen Julio, un día me dice, oye, Peter, ya estabas el, ¿sabes qué? No, espérame, no, ya estuvo.
¿Julio Domínguez?
Yo tenía un ring. Julio, Julio... No, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita que recuerdo, Julio, de ahí de Ciudad de México. Entonces yo tenía un reintegro con él y le compré otro boleto a Julio.
Ajá.
Y resulta de que, pues ya me etiquetaron, yo estaba trabajando. Y cuando llego a mi casa, ya tenía un mensaje en el Messenger. Peter, ganaste la rifa. Ah, chingón, que gané la rifa. Entonces checo la... Y sí, me había ganado una máscara muy bonita, que aquí tengo guardada del Guerrero Maya. Y te digo, y ahí fue... Dale. Una que otra vez empecé a ganar, ¿no? Pero ya fue más, uh-huh, más la situación de las carreras, que ya los eventos, ya la gente me veía, y ya la gente casi casi me exigía, oye, ¿y por qué no traes otra máscara? ¿Y por qué no traes otra máscara? Entonces la misma gente me empezó a dar a conocer. De hecho, casi puedo asegurar que soy el primer corredor enmascarado aquí en Tijuana.
O sea, ya te identificaron así con la máscara, pues.
Sí, de hecho, mi lema es el rudo más rudo del runner, Peter Melark.
Órale,
entonces, ya salgo regularmente. Obviamente no es así como que siempre llego con la máscara, ¿no? Llego, saludo, el cotorreo, la foto. Y pues ya viste la foto que te mandé al Messenger. Entonces, a los diferentes eventos, uh-huh, que voy, ya es así que es casi llevar una máscara diferente. Te digo, ya mis máscaras, pues, como esta es mi personaje del Cimarrón, ya las traigo personalizadas, miren. Y esta es una máscara profesional, esta la hizo Rolando Galindo. Desde el diseño hasta la máscara completa.
Ah, está chida, ¿eh?
Sí, entonces, digo, ahora sí que, pues mira, ¿qué más amor a la lucha libre te puedo decir? Mira.
Sí, me mostrabas el tatuaje, ¿va?
Mira.
No, está por tatuaje, está bien chido. Dice que sí. Mi respeto.
¿No sé si alcanzas a ver este que está aquí? ¿Lo alcanzas a ver?
Eres tú, ¿no?
Ese soy yo, exactamente. Ese soy yo, sí. Pero con una máscara de Mortis. La corrí en un evento de 15 kilómetros de la UABC. Corrí con esa máscara. Entonces me tomaron una foto y me la mandé a hacer en caricatura y pues aquí ya la traigo plasmada, mira.
Ah, Está bien chido este tatuaje, ¿eh? Ayer que, sí. que me mandaste la foto, o sea, el diseño como tal, no manches, está bien chido. Está bien, bien
¿sabes
chido.
Cuánto tardó, ¿sabes cuánto tardó el diseño que estuviera?
¿Cómo?
El diseño, ¿sabes cuánto tiempo tardó el diseño para que me lo entregaran?
¿Cuánto?
Como 6-7 meses para que pudiera hacer el diseño.
No manches.
Era prueba de error, No, este no, este quítalo, este ponle, este muévelo aquí, este ponlo acá, este quítalo de este lado. Entonces, pues sí, pues, tardó un buen.
Fíjate, por ejemplo, justo algo así, yo tuve que pasar con esta pintura. O sea, esta pintura, por ejemplo, yo le dije al chavo, le dije, ¿sabes qué? Quiero tal y tal y tal luchador. Ponlo, quítalo, mejor este no, mejor este sí, así. O sea, y hasta la fecha la veo y digo, puta, es que mejor hubiera puesto a tal, hubiera puesto a lo otro, hubiera puesto a esto, hubiera puesto a aquello. Así es, ¿no? Así es esto, pero pues es parte de. Oye, Germán, ¿qué te iba a decir? Tienes tú, por ejemplo, porque tú tienes una tapa que yo desde que la vi, neta, le traigo ganas una máscara así, que es la que tienes ahí atrás, la de Aerostaris y Abismo.
Ah, sí.
Esa tapa, no manches, está bien fregona, está bien, bien chida, ¿eh? Yo creo que es de las máscaras más bonitas que a mí en lo personal yo he visto y me han gustado mucho.
Sí, la verdad es que es de mis favoritas precisamente, porque sí, es la verdad le quedó muy bien. Esta me la hizo Stephanie Castillo.
Entonces, ¿Qué tela es?
Muy, muy, muy bonita. Escama de dragón azul, no sé si se alcanza a apreciar.
Sí.
Entonces sí, la verdad le quedó muy bien, está bastante bien hecha. Y pues, precisamente es de mis favoritas, porque siempre me ha gustado ese diseño que sacó Aerostar así de fusión con Abismo.
Está bien chido, está bien
y,
chido.
Pues precisamente, no, se lució Stephanie con esta.
No,
mis respetos para ella.
Ajá, o sea, era lo que te iba a decir, o sea, modestia aparte, Stephanie trabaja bien chido, neta tiene unos trabajos. Es muy, muy su trabajo a mí se me hace muy, muy detallado, o sea, como que presta mucha atención en los detalles para que. Esté bien, inclusive hasta la semi también las trabaja muy bien, ¿no?
Sí, de hecho, yo quedé impresionado con
esta. Está bien chido. Yo de lejos, yo pensé que era lame japonés, como que se vea como tipo lame japonés, ya hasta ahorita que la mostraste así como que a detalle, es escama, ¿no? Pero está chida también.
Exactamente.
De hecho, no, a mí me habían dicho...
Es la primera.
Ajá, que es más...
Es la única que tengo en escama de dragón.
Fíjate, a mí me han dicho que es más... No me acuerdo si me dijeron caro o difícil de conseguir ese tipo de tela. Más que el lame japonés, la escama creo que es más difícil. No me acuerdo si era más difícil o más cara, pero algo así, por ahí va. Pero es una tela muy cotizada,
uh-huh. Pues. Sí, la verdad es que una tela muy bonita. Sí, incluso sí. Me gusta más que el lame. O sea, ahorita que tengo esta, digo, la única que tengo una escama, pero la verdad luce mucho la escama dragón. Así
está
como
bien chida. Está muy, muy, muy chida. Oigan, adentrándonos ya a este tema, ya que lo estamos mencionando, hay mucha polémica. Esta misma pregunta la voy a hacer en la segunda parte con otros chavos, quien más se conecta del grupo. Pero ha habido mucha polémica, o yo he leído y visto mucha polémica en cuanto a qué define uno como máscara profesional, qué define uno como máscara original y cuál tiene más valor. Yo, yo quisiera conocer su punto de vista, ahorita yo voy a dar el mío, acerca de este tema. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es una máscara profesional y una original? ¿Y cuál tiene más, cuál creen ustedes que tiene más más valor? A ver, si quieres, Germán.
Sí, bueno, mira, pues en cuanto al valor, yo creo que ahí también depende un poco de la persona, porque a lo mejor para alguien puede valer más una profesional nada más a una original. Ahora, bueno, para la diferencia, ¿no? La original no necesariamente tiene que ser una profesional. Hay originales profesionales que te ven el luchador. Lo original pues, realmente es eso, que vienen pues del luchador, que están autorizadas por él, que traen su etiqueta a veces de que pues, son de él. Y una profesional, pues la que tiene la calidad de con la que luchan ellos, que traen su protector para el sudor, su refuerzo en las costuras, en el antifaz, o sea, es una profesional. Y pues, original no necesariamente tiene que ser profesional, tiene que ser original semiprofesional.
Claro.
Y lo que cambia es eso realmente, que pues, la estás adquiriendo directamente con el luchador, ¿no?
Uh-huh.
Y te digo, no necesariamente tiene que valer más esa que una profesional que tú consigues. Aparte, con otro mascarero, ¿no? Porque a lo mejor tiene un valor sentimental, como estábamos hablando hace rato, para ti, pues que ya hace que suba mucho más, ¿no?
Claro. ¿Y cuál crees tú que vale más en cuanto a lo económico, por ejemplo? ¿La original?
Es todo un tema, ¿no? Porque hay originales que, híjole, dejan mucho que desear en cuanto a costuras, que están mejor hechas unas profesionales, nada más simples, que la directa del luchador. Entonces, es como que todo un caso, ¿no? Pero bueno, pues estamos hablando de una original, por ejemplo, la de Blue Demon, la del el Hijo del Santo, que están súper carísimas, ¿no? Y a lo mejor vas con un mascarero como, por ejemplo, con Stephanie Castillo, con Tona, por ejemplo, que también es de los buenos. O sea, la consigues a un precio más económico, pero de una calidad mucho mejor.
Uh-huh.
Entonces, te digo, en lo económico como tal, pues obviamente el luchador siempre te la va a dar más cara, ¿no? Pero, pues para mí, pues sí cuenta mucho lo que es la calidad. Te digo, en el caso de la de Super Muñeco, por ejemplo, que él te mostraba, la hechura está bastante malita, como tal, o sea, en ese sentido, si ponemos el precio con la calidad de la máscara, sí es como que dices, pues me vieron la cara, pero esa para mí vale mucho por la cuestión de que pues, conviví con Super Muñeco un rato, estuvimos platicando, o sea, me la firmó, o sea, por eso sí es que la tengo en mi estima, pero como tal, pues sí, la hechura está bastante mala, que yo creo vas con Tona y te hace una mucho mejor a un precio más económico.
Uh-huh. Peter.
Pero la verdad es un tema muy polémico, porque mucha gente se dice de conocer de máscara, ¿no? Te digo, yo la verdad, como afortunadamente he tenido el contacto con algunos luchadores, te voy a poner este ejemplo bien fácil. Mira, esta máscara que me la dio de la mochila, de la maleta del luchador, esta máscara es original. Pero si tú te fijas, no cumple con los estándares que puede hacer una profesional. Pero si tú ves esta máscara,
uh-huh,
ves esta máscara, trae etiqueta de un mascarero, pues esta es una máscara profesional porque cumple con los requisitos que mucha gente, yo no soy experto ni mucho menos, lo que me he documentado un poquito, que las dobles costuras. Yo ahí dije un poquito con el famoso, y también te quiero hacer esa pregunta a ti, Jensen, el famoso protector de sudor, que es un tema muy polémico que todo mundo critica, ¿no? El famoso protector de sudor. Digo, yo me documenté y esa esponjita que trae abajo es lo que hace el refuerzo para lo que viene siendo el antifaz. Entonces, sí, digo, es mucha polémica en ese sentido decir que trae protector de sudor. Digo, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Yo no soy ni experto ni nada, pero te puedo decir que vi una máscara, tengo yo una máscara de 1000 máscaras de tiburón. Es una máscara, la verdad, está preciosa. Y estuvo aquí en Tijuana, en el Museo de Lucha Libre, el señor Mil Máscaras. Y yo esa máscara, y vendía unas en las que traía en su mostrador. Y es 15,000 pesos. Y tú la veías. Comparaba yo la máscara que yo traía con la que él traía y la verdad nada que ver. Entonces, ahora sí que depende de muchos factores. El luchador, ¿qué hace? Es como, ¿sabes qué? Yo pido una maquila de 50 máscaras que me voy a llevar a vender a Japón. Y pues una calidad regular, ¿no? Entonces, con el simple hecho de salir de un luchador, pues ya tiene un valor económico, ¿no? En el caso de mis máscaras, Santo, Blue Demon, son máscaras 30, 50 mil, hasta 100 mil pesos, ¿no? Que son de colección o de época. Entonces, sí hay mucha polémica, te digo. Yo, la verdad, digo, yo puedo apreciar desde este tipo de máscara hasta una máscara que cumpla con los requisitos de profesional, ¿no? Que las dobles costuras, los que resisten cuando las rompen. Entonces, pues ahora sí que muchas son divididas en ese sentido, pero ese es mi sentir, que obviamente la máscara original, la máscara profesional van a tener diferentes valores, pero si es de luchador, muchas veces el luchador cotiza, lo que me dijeron, yo cotizo mi trabajo, yo cotizo mi historia que tengo una lucha libre, mi trayectoria, y es como le dan un valor a su máscara, es como me comentó uno de los luchadores. Entonces, te digo, puede variar, esta máscara te puede costar 2,000 pesos, pero si la ganas con el luchador te puede costar, no sé, un dinero porque esté firmada. Entonces, yo tengo máscaras, por mostrarte una, mira, tengo esta máscara de rugido.
Uh-huh.
Está firmada por él y es una máscara, pues semi, la verdad es una máscara, pero es de sus manos, pues entonces, digo, va a haber muchas opiniones divididas. También agradezco a Rugido por este regalo de esta máscara cuando vino a Tijuana, pero digo, hay muchas opiniones divididas, así que, pues ahora sí que los que somos coleccionistas ya sabremos si invertimos una máscara de 10,000, 5,000, 3,000, 500, 800. Entonces, pues sí, hay muchas opiniones divididas. Entonces, ahora yo te pregunto, Jensi, antes de que sigas con tu comentario, ¿qué opinas, después de tu comentario, qué opinas de las famosas protectores de sudor? Que es un tema muy, muy, muy polémico también. Ya que nos digas, obviamente, tu comentario también.
¿Sabes qué pasa? Que y yo creo que fue un poquito aunado a lo que comentamos ahorita. Tú sabes que cuando hay una rivalidad, no sé, un Wagner Demo, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron, que acabaron, culminaron ya cuando Wagner no tenía la máscara, pero luchaba con ella, ¿no? Y luego se la quitaba. Yo, por ejemplo, a lo que yo he visto es que, pues, ¿cómo te diré? Esta onda de protector de sudor sí es quizás un detalle que puede hacer que la máscara sea o esté mejor elaborada, más no necesariamente sea como indispensable. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, pongo este ejemplo igual de Demon Wagner, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver trabajar luchadores con máscaras semiprofesionales porque saben que en la rivalidad se las van a romper. ¿Me explico?
Y el lío.
Entonces, al final es una inversión, de luchador el mandar a hacer sus máscaras. Y para él, creo que le sale más barato que le rompan una semiprofesional a una profesional, ¿sí? Y la puede vender igual que una profesional, porque es luchada y está rota, ¿no? Pero le salió más económica. Yo creo que como tal, sí es una parte de la máscara importante, más no creo que sea como de cajón, como de que no, es que si no trae el del sudor, no es, o así, ¿no? Porque te digo, porque yo he visto luchadores que suelen trabajar con máscaras semiprofesionales porque saben que si traen un pique, traen algo, lo más seguro es que se la rompan, ¿no? Eso es lo que yo creo. No sé, Germán, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas?
Sí, también estoy de acuerdo que no necesariamente el hecho de que traiga protector de sudor es indicio de que es máscara profesional, ¿no? Hay máscaras semiprofesionales que traen su protector de sudor, pero que no traen un forro, que no traen una refuerzo en las costuras, que es por lo que se quedan todavía en la categoría de semiprofesional a lo mejor, más sin embargo traen su protector, y no, nunca va a ser indicio de, trae protector, es profesional.
Porque, fíjate, yo,
es lo que pienso.
Fíjate, yo por ejemplo, ahorita les cuento así en exclusiva, la próxima semana yo voy a la Ciudad de México, porque vamos a grabar con Cibernético, tenemos una tertulia con él, y pues yo tengo una colección de máscaras de él, y le vamos a comprar una máscara poca madre, mucha máscara, está hermosísima esa máscara. Pero él mencionaba en una ocasión, él decía algo que a mí me saltó mucho y dije, chico, mira, qué interesante. A veces va de luchador a luchador, porque él, por ejemplo, decía, mis máscaras mías, desde hace Cibernético decía, mis máscaras que yo utilicé no traían doble forro. Era la tela. Entonces, si a ti te hacen una máscara con doble forro de cibernético, no es tal cual la que él usaba, porque él nunca usó doble forro, ¿sabes? Y yo dije, ah, ok, fíjate, o sea, y muchos dirán, no, es que si no trae doble forro, no es profesional. No, espérame, es que cibernético nunca usó con doble forro, cara. A ver, ahí, ¿cuál es la profesional? ¿La que se acerca más a la original o la que tiene los estándares de profesional, ¿sabes? Y yo me sorprendí mucho porque dije, mira, o sea, qué interesante. Eso yo eso de las máscaras de él yo no lo sabía. Yo no sabía que él nunca trabajó con doble forro. Y digo, ok, entonces, como tal, a veces el hecho de que una máscara la vendan como la mejor elaborada no necesariamente quizás es la más cercana a una original.
Sí, exactamente. Ahí entra también la parte de los famosos moldes originales, ¿no? Que es precisamente ese tema. Podrá ser una máscara profesional, bueno, que te venden como profesional, en este caso de la de cibernético, por ejemplo, que estamos hablando, y que a lo mejor viene así con su doble forro, ¿no? Pero tú estás hablando de que no viene de los moldes originales de cibernético.
Exactamente.
El cibernético es una tela.
Sí, yo en lo personal, un poquito, retomando lo que ahorita comentábamos, yo coincido con ustedes en lo que es una original y una profesional. A mí en lo personal, si a mí me lo preguntan, más allá de profesional, original, semi o lo que sea, para mí en lo personal vale más la firma que el material y las costuras o la elaboración. Por ejemplo, y se los digo así rápidamente, hace poquito fuimos a Aguascalientes, hubo una expo y yo tengo una máscara de Blackman, ¿no? Y el señor, chulada de señor, olvídate, mis respetos, me la firmó y es una máscara semi, Pero para mí el hecho de que traiga la firma y esté dedicada, para mí eso le da valor. Él trae unas máscaras preciosísimas, cara. O sea, él trae unas máscaras para venta hermosísimas, que dije, puta, o sea, nada que ver con la que yo traía, ¿sabes? Pero para mí, el hecho de que esa máscara ya tenga su firma, para mí ya le da un valor muy grande, porque es la firma, porque la firmó él directamente. Y, igual, yo por ejemplo tengo varias semis firmadas, tengo profesionales firmadas, pero para mí, en lo personal, lo que le da a mí, les digo personalmente, el valor es la firma. Es la firma. Creo yo que a mí en lo personal es lo que yo le doy un poquito más de valor. No sé ustedes qué opinan, Peter.
Fíjate que sí, de hecho estaba por comentarte, mira, para cerrar el tema de los famosos protectores, yo tengo esta máscara.
Está rota. ¿De Mephisto?
Sí.
Mephisto.
Mira, está rota. Entonces, si te fijas,
órale.
Pues no trae.
Claro, ajá.
Entonces, como decía Germán, sí es cierto, y bien es cierto, pues esta, imagínate que me trae una rivalidad y que le estén rompiendo en cada función las máscaras de que a él, bueno, por decir un número, que a él se la den en 20 pesos, pues mejor compro las de 5, ¿no? Que me rompan las de 5 pesos en lugar de gastar las de 20. Entonces,
y las vendo a un precio más alto, porque es luchada. Entonces,
imagínate esta máscara luchada, rota, de 20 pesos a venderla en 500, o sea, ya es una ganancia para ellos. Entonces, tengo esta máscara también, mira, del hechicero. También está firmada aquí en Tijuana.
Ese vato, ¿cómo ha sacado modelos preciosos? La neta, ese vato tiene máscaras.
Yo tengo varios por ahí, pero mira, vino aquí en Tijuana y él la firmó y me dijo, oye, ¿y esa máscara? Le digo, pues es que yo soy corredor y le enseñé, yo corrí con una carrera con él y la agarró y me la firmó. Entonces, otro también del Consejo Titán, mira, esta máscara es de 500 pesos, pero está muy bien hecha.
Uh-huh.
Y pues está firmada por Titán también. ¿Se alcanza a ver un poquito? Ahí está.
Sí, ya.
Entonces, como tú dices, yo la verdad, estas máscaras me decían, véndemelas, ¿no? ¿Cómo te las voy a vender? O sea, jamás en la vida, no sé si voy a volver a ver a Titanic, que me vuelvo a filmar una máscara de esta calidad. No sé si jamás en la vida voy a volver a ver a este señorón, que me vuelvo a filmar una máscara. No sé si otra vez vuelvo a ver a Nicho el Millonario con esta máscara para que me la vuelva a firmar. No,
esa máscara está bien chida.
Mira, imagínate, esta máscara, te platico rápidamente, me la compré en una tienda en Tijuana, donde Nicho sabe que él le hacen sus máscaras ahí en ese lugar. Me costó $450 esta máscara. Entonces vienen a luchar de Welcome to Mi Barrio, vienen aquí a Tijuana y sale Nicho el Millonario. Entonces yo traía puesta esta máscara y se me quedaba bien. Entonces cuando se terminó la lucha, fue de púas, un rato ensangrentado, y le dije: Nicho, ¿me puedes quemar mi máscara? Y pues ya sabrás lo que me dijo, ¿no? Ya sabrás lo que me dijo Nicho, me dijo hasta que de lo que me iba a morir. Me quitó la máscara y pues la ahí medio como que pudo, porque estaba todo tembloroso. Entonces me dijo: pobre de ti, que la vi en subastas en el internet, porque todo me dicen. Entonces, pues imagínate, volver a agarrar una máscara de estas que no es original ni profesional, que es una máscara de $400, que te la vuelvan a firmar. O sea, yo por esta máscara no me deshago de ella. Entonces, como tú dices, la verdad, es la máscara que sea de $5, de 50, de 1,000, de 50,000, de 100,000, que tenga una firma, yo creo que tiene un valor adicional para que la tengas en tu colección.
Entonces, sí, mucha gente se dedica...
Sí, tú sabes que mucha gente que está en el medio se dedica a comprar máscaras, se las firman y son las que andan vendiendo, ¿no? Entonces, yo la verdad, todas las máscaras que tengo que están firmadas, que son muy pocas, esas las tengo, igual que todas las máscaras, las tengo en un lugar, porque pues digo, no sé cuándo voy a volver a ver otra vez a esas personas que me vuelvan a firmar la máscara. Entonces, coincido contigo que es el valor agregado que puede tener una máscara en tu colección.
Sí, es que yo tengo esa idea de que para mí vale más la firma que la tela, que el material, que el antifaz, que si es piel, si es mini piel, si es badón, si es lame japonés, lo que sea, para mí vale más la firma. Para mí vale más yo, por ejemplo, les comparto así rápidamente uno de mis metas así que logré cumplir como coleccionista, y ya posteriormente que fundamos el museo, es el hecho de tener las máscaras de los Dinamita firmada por los tres. Así, 100 caras, firmada por 100 caras, la de Chucho Reyes, firmada por Chucho, y la de Andrés, firmada por Andrés.
Qué bárbaro.
O sea, cuando conseguimos ya esas tres máscaras, puta, o sea, olvídate, para mí fue así como que dije, ya, o sea, ese peldañito ya lo tenemos y vamos al que sigue, ¿no? Entonces, y por ejemplo, de esas tres, por ejemplo, a mi gusto la mejor elaborada es la de 100 caras. Pero el hecho de que tengan la firma de los tres, para mí le da un valor incomparable. Entonces, sí, yo le digo, yo también creo eso de que la firma tiene le da otro peso completamente a la máscara, le da otro peso, le da otro sentido, porque es cierto lo que tú acabas de decir, o sea, a lo mejor un día viene Nicho aquí, ¿no? ¿Y cuándo vuelve a venir Nicho? Y sobre todo, creo yo, de luchadores que ya tienen poco tiempo, o sea, que ya les queda poco tiempo antes de retirarse, ¿no? O sea, Nicho, por ejemplo, una leyenda ese vato, pero ya no creo que ande de gira como andaba hace 10 años. Entonces, el hecho de que venga aquí y poder un día tener una firma de él, o tener una firma, no sé, de 1,000 máscaras, que tiene 1,000 máscaras, pues olvídate, o sea, yo creo que son, así lo veo yo, como que oportunidades únicas que no tienes que desaprovechar, la neta. O sea, entonces sí coincido en eso. Oigan, ya para ir un poquito despidiendo el podcast, yo quisiera que me contaran cuál es, de toda su colección, su top 3 de máscaras favoritas. A ver, Germán, tu top 3.
A ver. Top 3, yo creo que justamente están aquí atrás de mí. Es Mephisto Tiger Mask, Mephisto Último Dragón, y la que mencionábamos hace rato, Aerostar con Abismo Negro. Abismo. ¿No? Eso en cuanto a Chura. Porque justo el tema que estamos hablando ahorita de lo de la firma, o sea, es otra cosa aparte. Tengo, sería la de Super Muñeco, una firmada por el profe Halcón y la de Chivas. Entonces, esas son mis tres pasitos.
¿Superastro? Es que como que
Super
se
muñeco.
Cortó.
Muñeco, 100 caras y el Halcón.
Perfecto.
El Halcón, Super Muñeco y 100 caras.
Es que entendí Superastro.
Okay, no, perfecto. Ese todavía está pendiente. Pero sí, sí.
¿Y las tuyas, Peter? También. ¿Tu top 3?
¿Tienes apagado? Tienes silenciado tu micro, Peter.
Ah, listo, ya está. Sí, la verdad, te digo, hablando de mi colección en particular, de las tres máscaras que se me hacen a mí, pues las más hermosas, y esta tiene un valor sentimental muy, muy bueno, es mi ídolo de ídolos.
Ah, no manches.
Mr. Niebla.
¿Está firmada esa tapa?
Mira, esta máscara está firmada, pero te voy a decir una cosa. La firmó, le di un plumón gris para que lo firmara en lo gris. Y la puso aquí, mira.
Chinga.
Mira, a ver si déjame mover así. Y la puso aquí. Aquí la puso.
Ah, sí.
Y yo así como que no chingues, o sea, no puede ser posible. Esta fue de las primeras máscaras que tuve yo, y la verdad, o sea, aquí en. Esto es un fuera de serie para aprender a la gente. Entonces, en mi caso particular, tengo otros diseños mejores que me gustan de fuera de eso, pero de mi colección, esta es la número uno.
Uh-huh. Esa máscara está bien chida.
La número dos. Ay, a ver, espérame.
Es que fíjate, yo lo que hago muchas veces es que me llevo. Tengo inclusive. Tengo plumones exclusivos para firmas y tengo de muchos colores. ¿No?
Porque mira, sí pasa. Sí, no. ¿Sabes por qué la firmó? Sí, porque ya venía tarde Niebla. Era la penúltima lucha y venía corre. Y así como que ya corre, le digo, vámonos, ¿no? Mira, de mis máscaras, te digo, tengo otras, pero la verdad, otro ídolazo que tengo en Rudazo es...
Silver King.
No manches.
Pero ve esto.
Ah, Wagner Silver King.
Órale.
Qué padre.
Esta función. Máscara, la verdad, es de los diseños que tengo yo en mis producciones, es este señorón. Mi ídolo, el señor Silver King.
Sí, Silver sacaba unas bien chidas. O sea, pues los Silver. Dos, Banner y Silver sacaban unas
sí.
Poca madre.
Sí. Mira, y el top 3, no por dejarlo, pero tengo dos luchadores. Espérame, déjame traerme.
Va,
¿esta
va. Déjame entrar, yo voy viendo las mías.
Mira. Místico.
Rudo.
Órale.
Pero es que ya no sé si irme con Místico o irme con Titán.
Ah, no manches.
La verdad, esos dos personajes, lo que viene siendo, lo que viene siendo el señor Carístico, Titán y Volador, para mí, y Mr. Niebla son de los que han sacado unos diseños increíbles.
Volador tiene unas bien chidas.
Volador tengo...
Punto aparte, para mí Volador nunca debió haber perdido la máscara, la neta.
No, jamás.
La neta que
sí,
no.
Sí, sí.
La neta que no.
Entonces, imagínate pelear, o sea, no sé, está entre Titán, Volador y Carístico, los top 3, pero ellos tienen unas máscaras, la verdad, impresionantes, muy bonitas.
Fíjense que hace poquito, no sé si han seguido el museo desde que lo empecé, pero... ¿Esa cuál es? Ah, chingos. Ah, es la de Volador,
Joker,
¿no?
Volador, Joker. Ah, está bien chula.
Qué chida. Pero ese es entonces, el látex, ¿no?
No, pero esa sí trae, sí cumple con los requisitos, trae su forro por dentro.
Pero sí el látex, ¿va?
Sí, el látex.
Pero
sí.
Ajá, viene, ¿no?
Ya.
Pero ve, o sea, la verdad.
Qué chido.
Este camarada, coincido contigo, jamás debió perder su máscara.
Es que Volador sacaba unos diseños bien chidos, ¿eh? Neta, neta, sí, Volador sacaba, o sea, tanto la clásica desde su papá, sí. De Ramón, y las que luego él, pues, yo creo que él fue un ejemplo más de esta transición de papá a Junior, que el Junior modifica. Sí, porque los papás, la mayoría, era mínimo lo que modificaban, o sea, por ejemplo, el solitario era mínimo, o sea, yo apenas hace poco vi una máscara de solitario que el antifaz era, no, dorado también, no. Pero hasta ahí. Wagner, igual. Yo creo que los juniors fueron los que revolucionaron un poquito eso, desde Volador, Wagner Jr., Demon Jr., ¿quién más? Lismar Jr.
Lismar también.
Todos ellos, o sea, vamos, sí modificaron muchísimo, inclusive hasta los chavillos, los más actuales, los villanos, los que andan...
Los villanos también.
También modificaron mucho, o sea, siento yo que fueron como que los juniors los que cambiaron los modelos. Les iba a comentar, no sé si han seguido un poquito el contenido del museo, pero hace unos meses sí. Tuvimos una exposición de pinturas con un amigo nuestro de Colombia. Él es pintor y elabora máscaras. Él fue, a mí me contó esto, que él fue el que le elaboró el diseño, el que elaboró el diseño de la de Titán. O sea, como esta onda de la de Titán, el diseño de su tapa, él se lo aventó, o sea, él se lo creó, pues, ¿no? Y tiene como que ahí en Colombia hay máscaras de Titán, pero como las primeras, pues, los primeros como bocetos, ¿sabes? Y pues no manches, dije, puta, pues una máscara que neta ahorita está muy de moda, pues fíjate, ¿quién diría, no? A mí en lo personal, mi top 3, puta.
Está difícil.
No sé para qué hice esta dinámica, cabrón. A ver, déjenlas traigo. Espérenme. Yo creo que mi top 3, creo. Es esta de Máscara 2000. Y pues igual está firmada por Chucho Reyes.
¿Es licra burbuja esa?
Ajá, es burbuja.
Ah, está muy bonita.
Y pues está firmada por Chucho. Yo creo que, y apenas no tiene mucho que las compartí en el canal, a mí esta máscara yo creo que es de o sea, me fascina siempre, me ha fascinado. Es la del Ciber, la que usó en la máscara.
Sí.
En el máscara contra máscara. Para mí esta máscara me encanta.
Tiene un bonito diseño también.
Sí, es que ese vato, para que veas que ese vato sí sacó diseños a morir. O sea, que sí, en cada lucha sacaba uno diferente y no olvídate. Y yo creo que la que más me gusta, sí me gusta, es la de la parca.
Ah, no, ¿qué andas haciendo?
Esta, la parca vino aquí la última vez en el 2017, antes de fallecer, ya no volvió a venir, y luego vino su hijo, vino Caris, y luchó con esta tapa. O sea, en la estelar, traía la de Caris y se la quitó y se puso esta, y me la firmó, y la luchó con esta máscara. ¿Y por qué escogí esta, Gam? Porque Olvídate, o sea, a mí la neta me dio, yo lloré esa vez porque me dio mucho sentimiento ver a los rivales de la Parca en el ring y no verlo a él.
Sí, claro.
A mí me pegó muy, muy gacho eso, me pegó muy feo. Y el ver a su chavo con su máscara, que aparte el vato está igualito a la Parca, o sea, camina igual que Chuy, tiene la misma voz, o sea, cuando se la puso, ver sus ojos, yo veía los ojos de la Parca. Y ver otra vez esa máscara en un ring, olvídate, o sea, para mí fue un momento bien chido y bien emotivo, porque era volver a ver a la Parca, aunque ya no fuera la Parca Chuy, pero era su hijo, volver a ver esa máscara, olvídate, o sea, fue algo para mí muy especial, y sobre todo, pues que es mía, ¿no?
Claro.
Que me la firmó. Les digo, apenas, justo estas máscaras, la del Ciber y la de la Parca, apenas las compartí en un video que hice precisamente de esa lucha que tuvieron, del máscara contra máscara, y ahí las compartí. Yo creo que yo para mí esas serán mis top 3, creo, porque todas, yo creo que todas tienen una historia y un significado, ¿no?
Oye, te voy a platicar ahorita que comentas algo de la Parca, una anécdota que pasó en sus últimas venidas aquí a Tijuana. Yo lo contacté por medio de WhatsApp. Ajá. Y fui al hotel donde hospedaba. Y yo quería una playera, entonces me dice, ¿sabes qué? Sí tengo playeras, pero nomás tengo M. O chicas. No, pues ni modo, jefe, órale, ya llegué con él. Obviamente estaba sin máscara, empezamos ahí medio a platicar un poquito. Y me dice, ¿sabes qué? Nomás tengo pura chica, te agarro una de esas para que te veas bien mamado, me dice. Para que te quedara apretadita. Y le puso la firma. Le puso la firma en esa parte del pecho. Y obviamente, pues, los traía mi camisa puesta, ¿no? Y no me la quitaba. Y resulta que cuando pues ya pasaron 2, 3, 4 meses, cuando pierde la vida, dije, y pues la playera, güey, la veo. Ya se le había borrado por las lavadas la firma,
cabrón. No manches.
¿Vieras cómo me di de tope? De hecho, ahí la tengo la playera. Muy poquito se le alcanza a ver por aquí. Entonces dije, no puede ser posible. Y tengo una playera que me firmó Niebla. Esa ni me la pongo. O sea, esa la tengo ahí. Esa no se toca, esa no se mueve, ahí está.
Es que esas no se lavan, cabrón. Esas no se lavan.
Estoy como el meme de que dice mi esposa, oye, pues las máscaras tienen sangre, las voy a lavar y uno por acá agarrándose la reña, ¿no?
O ya no sirven, están rotas, cabrón. Ya, ¿para qué? Mejor
ándale, nueva, ándale. ¿No? Sí, exacto. Entonces guardo con mucho cariño esa máscara por la anécdota que me dijo, te voy a regalar, mira, agarra esta chica para que te veas bien mamado, me dice. Y le puso el autógrafo y no se me olvida, pero pues ahí la tengo guardadita, pero ya sin la firma.
Ah, es que la Parca era una chulada de persona. La Parca, neta, era. Yo creo que era de los luchadores más sencillos que había, la neta, ¿eh? La neta que
exacto, sí. Exactamente.
La verdad que sí era un tipazo, la neta. Oigan, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es la primera parte de estos podcasts. Sí, vamos a hacer 3 partes. Esperemos que la segunda parte, quién más se conecta. Y pues nada, agradecerles este podcast va a estar disponible en Spotify, ¿sale? Para ahí pueden buscar como el baúl de la lucha libre. De ahí tenemos ya varios, igual por si quieren oír los demás. Y pues nada, agradecerles por el espacio, por aceptar la invitación y pues aquí estamos en contacto, ¿sale?
Al contrario, Jensen, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues sí, ahí seguimos en contacto, creo que sí.
No, hombre, mi estimado, ni perfecto. Lo digas. Yo agradecido con la invitación cuando vi el comentario en el grupo, la verdad que me dio mucha emoción, porque muchas veces tenemos muchas cosas que la gente a veces no entiende, ¿no? De lo que uno quiere la lucha libre. Entonces, te digo, yo mi lema es, soy Peter Melar, el rudo más rudo del runner de Tijuana, y agradecido, llevando en alto la lucha libre en otro tipo, una combinación de correr con la lucha libre.
Qué chido, y sí es cierto, yo creo que es una pasión que no todos entienden y no todos comparten.
Así es.
Y yo creo que eso es así algo es. Que nos debe hacer sentir afortunados. Y pues nada, agradecerles, muchachos, y pues nos vemos como quieran en el grupo, ahí estamos en contacto. Y perfecto. Les digo, este podcast va a estar disponible ya, yo creo que a partir de mañana, ¿sí? Para sí. Que ahí lo busquen, lo compartan. Bueno, no sé cómo se comparta en Spotify, pero para que ahí lo escuchen, ¿sale?
Excelente, vale, gracias. Germán, un gusto saludarte. Bien, sí, gracias por la invitación, aquí andamos.
Igualmente.
Saludos de Tijuana, la bella.
Nos vemos, Germán. Arriba. Hasta luego, Peter.
Arriba los rudos.
Nos vemos.
Bye.